overtime. Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las... faltando un minuto para las 7 de la tarde todavía.
No.
De este lunes 31 de mayo de 2021, último día de mayo.
Así.
Solito en cuatro. ¿Cómo estás, José Ríos?
Sí, estaba como en una...
estaba como de bingo de
claro,
playa.
Claro, como una matiné, no sé, en alguna feria.
Como bingo de playa.
Sí. Y es que esos bingos, como que ya, ¿sabes? ¿Se seguirán haciendo?
A mí me ha tocado hacer cosas en kermés de colegio.
Sí, no, kermés de colegio sí, pero yo
bingo
me acuerdo...
playero, sí.
Cuando yo era chica, como en el litoral central, así, de repente, en las playas, y habían ferias, y habían bingos.
Solito el 4.
Solito el 4, sí. Bingos, línea. Ajá.
Sí. Sí. No sé por qué se salió como... ya son las 19 horas, ahora nos tenemos que poner muy serios de este 31 de mayo. Estando en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti, Matías?
Bastante bien.
¿Sí?
Bastante bien, ajetreado el día, movido el día.
Ya.
Yo lo mido en paso, todo lo mido en paso.
Sí, eso es lo tuyo ahora.
Eso es lo mío, pero yo generalmente...
¿Y cuánto hiciste hoy día?
Ya llevo, ¿cuánto? Llevo 9.000, 10.000 llevo
ya. Yo descubrí que los teléfonos también
sí, pues,
tienen.
Sí,
no sé. Tú te tirás en las partes y hablas. Y el otro día fui al cerro y una amiga me dijo, a ver, veamos cuántos pasos llevamos. Y yo, ¿y cómo ven eso? El celular.
Sí,
y yo también lo tengo.
Lo que no sé, un podómetro, ¿eh? Así se llama.
Podómetro.
Lo que no sé cuán exactos sean.
Ah.
Bueno, pero no sé, pero puede ser, da igual. Lo importante es que.
Yo creo que el tuyo es más exacto, sí.
No, si lo que importa
no,
es.
No, debe ser más exacto el tuyo.
Es más específico.
puede ser,
lo que pasa
ser.
Es que lo importante es medirse consigo mismo.
Claro.
Cuando tú te pones una meta. De un día exigente que te moviste mucho, esa es tu meta. Yo tengo una meta de 10.000, por ejemplo.
The coach.
10.000. Sí. Y de los 10.000, todos los días tengo que comenzar los 10.000.
Yeah.
Hay días que son...
Pero tú te deberías ir subiendo tu meta diaria.
Déjame llegar al promedio mensual 10.000 y ahí vamos viendo...
Sí.
Porque hay días malos que te mueves 4.000. Muy malos. Mm-hmm. Hay días que llego al toque, ¿eh? Llego en la noche al canal y son las 11:15.
Yeah.
Y tengo, tú, 8.009.
¿Y subí escaleras?
Y en los comerciales, no, si no puedo salir del estudio. Me pongo a dar vueltas ahí alrededor. Y se ríen de mí, ni te cuento. Aparte de ser más viejo todo, se ríen de mí. ¿Qué le pasa
claro,
a este?
Claro.
Ya van a tener mi edad y tener que cuidarse.
Físico,
y vete, de vuelta, llego a los 10.000 y... Ya.
¿Y los sábados cuánto así?
No, pues sábado, domingo para mí son más flojos. Po.
Sí.
Yo tengo que forzarme a mover. Pero son súper buenas todas esas aplicaciones, sí, de teléfono o reloj, creo que fuera, porque te hace tener una meta de sí, lo mismo para dormir. Yo lo uso, a ver, ¿por qué me compré esto yo? Que hay miles de marcas, miles de modelos más sofisticados y menos, el mío es muy desde, pero
no,
te mide el sueño. Y para los que tenemos tema del sueño,
sí,
no problemas, es que te tiene problemas de sueño.
No, tú tienes pocas horas
de sueño, entonces mi meta es tratar de superar las 5 horas y media al día de sueño, que es nada.
Es bien poco. Deberían ser
6 a 8. Día, sí, semana, ¿eh? Después
por lo
de
menos
semana.
6.
En fin, porque pues estamos hablando.
Empieza a perder la memoria.
Nosotros somos muy.
Somos súper versátiles.
Muy como. Muy sano, muy.
Gente, ¿eh?, versátil.
Bueno, lo que fue muy recontra malo, por supuesto, de temas sanitarios, mm, el número de hoy, pues. El alza. Bueno, no, sí, es muy comparable, porque el lunes pasado veníamos de un fin de semana largo, no sé cuánto puede afectar eso, pero la cifra es bien decidora.
¿Pasado era fin de semana?
No, pues fue el viernes, 21 de mayo,
sí,
pero el lunes veníamos
fin, sí, de semana. Pues, exactamente.
Entonces, no sé si eso complicó, pero ya vamos a las cifras, pero claramente hoy es un día bastante, bastante más alto que el lunes pasado,
sí,
pero
sí,
hago la salvedad de que puede haber una distorsión ahí, espero.
Sí, yo también. Porque si no...
En
todo caso, si miramos la positividad, está un poco mejor que lo que veníamos, estábamos acostumbrados las últimas semanas a los dos dígitos, y hoy al menos a nivel nacional bajó. No, en la región metropolitana sigue alta, pero también bajó con respecto a lo que veníamos viendo.
Estamos entrando a junio, la cosa no se ve bien, el mes más frío, ¿por cuál será más frío por estadística? ¿Junio?
¿Julio?
¿Julio?
¿Junio?
¿Junio?
Es que, no sé si ¿Qué pasa, Willy Duarte?
Puede.
¿Qué tal? Dale. El servicio de meteorología dijo que este año se iba a adelantar un poco el invierno y que ya estamos teniendo temperaturas muy similares a las que estábamos teniendo en los inviernos pasados. Así que ya las condiciones climatológicas del invierno ya estarían presentes en el país.
Te fijas tú, oye. Entonces, por eso es que la cosa está tan complicada, oye. Sí, no está favoreciendo nada de nada.
Varias comunas volvieron a cuarentena. 14 creo comunas volvieron a cuarentena. 19. Y hoy día, fíjate, los chats, las distintas cosas, mucho nervio porque hay ciertas comunas de la región metropolitana que vuelven a cuarentena, pero los colegios donde estudian sus hijos están en comunas de fase 2. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Vuelven los niños y jóvenes a clases o no vuelven? Porque como existe hoy el pase de movilidad,
los
niños que vienen, por ejemplo, en Lo Barnechea y que estudian en Vitacura, en Las Condes o en Providencia, esos niños y jóvenes, ¿tienen que ir al colegio o no tienen que ir al colegio? Y estaba toda la duda porque como existe este pase de movilidad donde hay muchos padres que pueden movilizarse porque tienen las dos dosis más los 14 días, había mucha idea de que quizás sí, se podía ir mientras los padres tuvieran este carnet de movilidad. Ahora, según lo que yo estaba averiguando, no van a poder. Se le consultó a la Seremi de la región metropolitana al respecto y las personas que viven en Lo Barnechea, si van a un colegio que están en una comuna de fase 2, no pueden ir a asistir al colegio, aunque los padres tengan pase de movilidad. Así que van a tener que vuelven a las casas y tendrán que tomar las clases de forma homeschooling, telemática, streaming, lo que sea, y los otros alumnos que vienen en zonas de fase 2 sí pueden seguir yendo a clase.
Mira, buen dato que has dado. Sí. ¿Qué otras noticias tenemos? Oye, anoche fue el debate en el Perú de Keiko Sofía Fujimori y Pedro Castillo. Siempre en Arequipa fue, que es la más linda. No sé si tenés el gusto conocerla.
No, parece que es muy bonita.
Muy preciosa. Sí, muy preciosa. Yo fui hace muchos años, al 85.
Mochileando.
No, antes, 85, era más chico. Pero tengo un gran recuerdo. Pero aparte, me quedé pegado. Pero es imposible adelantar.
No está, pero ahí.
Es que nunca, siempre en el Perú pasa eso. Siempre. Sí, es tremendo. La vez pasada, yo estuve en el 2016. En la jornada electoral de ese
Kuczynski.
País, entre Pedro Pablo Kuczynski, la misma Keiko, apasionante hasta el último momento, me tocó estar con los dos candidatos, uno en su casa, el otro estuvo en la radio, en RPP, y lo seguí de cerca, fui a los colegios electorales, fui a los cierres de campaña, muy, muy electrizante, porque ahí se juega mucho, hay muchos candidatos y
ahora no, por ahí dos nomás.
Bueno, es que claro, esta es una segunda vuelta. Esa vez, ¿por qué no?
A lo mejor fuiste la primera vuelta.
No, porque estuve ahí.
A lo mejor habían parlamentaria.
Tiene que haber sido una segunda vuelta, claro. Sí, ya era. Voy a averiguar. ¿Por qué? Porque tengo el recuerdo que yo ya vi a Kuczynski ganador esa noche en el balcón de ahí de Miraflores, que estaba con Mercedes Araoz y con los dos fuera ya, y con Vizcaya. Con Vizcarra. Los dos eran los vicepresidentes de Kuczynski. Mira lo dinámica que es la política. Una, que Mercedes Arau retirada de la política. Sí. Con quien yo sostengo conversaciones a veces porque por el reporteo que con WhatsApp y es interesante. Estoy retiradísimo, casi como una público de la política. Vizcarra, defenestrado. Vacado, como le llaman los peruanos.
Vacado.
Uno de los varios vacados los últimos años. El dinamismo de la política hace que uno nunca sepa mucho qué es lo que va a pasar y se juega mucho el Perú en esta ocasión. Me recuerda mucho lo que está pasando en Chile respecto de lo que se habla del naranjazo, de que si la derecha va a ir a votar por Orrego, qué va a pasar si la derecha va a ir a votar por Yasna Proboste, en los escenarios supuestos que se den en noviembre para que no gane Jado, si es que se da el escenario Jado de Proboste. Y en el Perú están exactamente lo mismo. Mira Vargas Llosa, que yo creo que era capaz de abjurar de su calidad de literato, y era capaz de devolver el premio Nobel con tal de no votar por Fujimori. Llegó el caso de tener que poner a Fujimori y Pedro Castillo y está haciendo campaña por Fujimori. El hijo, Álvaro Vargas Llosa, está en Arequipa.
Sí, ahí como apoyándola. codo a codo.
Así de paso a paso, de codo a codo, de milímetro a milímetro, están las cosas allá en el Perú.
Entrete.
Siento las 7 de la tarde con 9 minutos. Sí. Estás en Duna.
Nada personal.
Escuchemos, por favor. Enrique Javier, qué cortinón
se
te mandaste.
Cae el escenario.
¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, ¿y usted?
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien.
¿Bueno?
¿Hubo unas pisitas o algo?
Hubo, sí.
¿Maestro de pizza, Enrique
yo
Javier?
Yo sé, un tremendo emprendedor.
Eso dicen. Sí. Pues yo no he visto lo que es. Ni
no ha traído nunca, no ha traído
no,
nunca.
No, no,
sí.
Yo soy,
yo sé.
Yo soy un,
sí,
un gran lector de titulares. Así que si quieren, lo deleito con
vamos
eso.
Vamos con una triple queso, pepperoni.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, y el viceministro de Energía, Juan Carlos Llobet, inauguraron el CEM-12MI6, la cumbre de innovación en energías limpias más importante del mundo y cuyo foco principal es concretar acuerdos y tomas de decisiones que permitan actuar con rapidez en materia energética. Según la programación durante esta semana, nuestro país, junto a las economías más grandes del globo, buscará generar conciencia e impulsar iniciativas concretas que permitan avanzar en la innovación de las energías limpias en todas las naciones. Y tras su... El presidente de la CPC, Juan Sutil, abordó la polémica donación de los ventiladores que hizo la Confederación de la Producción y el Comercio y que, según una investigación hecha por La Tercera, 32 de los 150, los 515, donados por la Confederación estarían operativos. En ese sentido, Sutil aseguró que los artefactos fueron comprados siguiendo los parámetros que entregó el MINSAL y que la CPC no recibió beneficios tributarios por la compra de estos insumos y que estos fueron retirados del funcionamiento cuando a Chile recién llegaron los ventiladores más complejos y provenientes de Occidente. El gobierno chino anunció que las parejas casadas podrán tener hasta 3 hijos, cambiando el régimen actual de 2 hijos por familia que regía desde el año 2016. Esta medida, según el gobierno de Pekín, sería para evitar el envejecimiento rápido de la población y vendría acompañada de medidas de apoyo que favorecerán la mejora de la estructura poblacional de China, ya que ese gobierno ha admitido que las nuevas políticas de natalidad no funcionaron por el alto costo de mantener hijos en las urbes asiáticas. Y finalmente, en Brasil se desarrollará la Copa América 2021. La información se confirmó horas después de que la Conmebol descartara que Argentina fuera la sede de ese certamen. Las próximas horas ya se van a conocer los estadios que albergarán los partidos y el fixture definitivo del torneo, que se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio. Se habla de Manaus.
Manaus incluso.
Manaus, que es uno de los lugares más complicados.
El epicentro de la P1.
Antes de jugar en un partido de India.
Así es.
Bueno, en Wuhan, la semifinal en Wuhan.
Y bueno, serían los estadios donde no se juega el fútbol brasilero, que no pararía y que ya ellos tienen fútbol con aforos reducidos, con presencia de público y algunos aforos reducidos.
Tengo mis dudas.
Yo tengo una pregunta antes de tu duda, ¿puede ser? Ya. ¿Qué pasa si una selección decide no ir?
Esa es mi duda. ¿Qué va a pasar con los jugadores? ¿Van a ir?
Ya el CIFUP estaba viendo algunas cosas. Incluso el diputado Matías Walker dijo que deberían investigar y ver si era...
¿Va a pedir un retiro a la selección de Nueva América?
Sí, puede ser. Sabemos. Puede contar con el apoyo del diputado Walker, quizá.
Sí, pero el primer retiro de una selección en Copa América.
Oye, Arturo Vidal hoy día con fiebre, un caso confirmado de COVID-19 en ya la selección. Ya están pasando cosas, así que puede ser que...
No, sí. Además... Ponte tú ya, van a Brasil, les toca en Manaus, imagínate. ¿Qué hacen después para reingresar a sus países? ¿Van a tener que estar 15 días en residencia sanitaria?
¿Qué pasó, Chapita? Chapita Fonsalía volvía, lo escuché ayer en la noche, supongo que ya volvió, está por de Uruguay recién hoy.
Imagínate.
Porque cuando fue a jugar con Nacional, cosa que no jugó, de hecho, se le detectó la presencia de coronavirus, ¿sí? Y se tuvo que quedar en cuarentena. Se volvió todo el equipo y se quedó allá con alguien, un personal médico, la Católica, no tengo la idea, un auxiliar, un paramédico, no sé, pero se tuvo que quedar y volvía hoy. O sea, tú te quedas en otro país. Supe del caso de una persona, una chiquilla joven, mayor de edad, pero muy joven. ¿Ya? Que
¿cómo es mi edad?
Por caso, sí, como, pensé que eras tú en un principio, de hecho, y que se había contagiado.
¿Ya?
Y en un lugar que no era su ciudad, no era nada, iba de paso. No sé por cuántos días, no conozco más detalles, no conozco el nombre de la persona, pero inmediatamente la dejaron ahí, no se podía mover, ella era de Santiago, y tuvo que ir a una residencia sanitaria porque no tenía familia, no tenía lugar, te voy a inventar, cop que cura, no era ahí, pero...
Sabía que ibas a decir cop que cura.
Es que siempre digo cop que cura.
Sabía que ibas a decir cop que cura. Te lo sabía.
Ya, dale. ¿Y cuál era otra ciudad tenía? ¿Cuál era otra posibilidad?
No sé, pero ibas a decir cop que cura. Yo no sé qué ibas a decir, pero ibas a decir cop que cura. Eso sí que era una realidad.
Mafil.
No, digo chonchi, cop que cura, y digo también, no sé, vivir. Bueno, ya.
Pero
ya,
no importa, pero es que fue en cop que cura. Es que fue en cop que cura.
Una chiquilla iba pasando por Putaendo, no tenía familia en Putaendo, y quedó en residencia sanitaria en Putaendo. Y ahí nomás. Y ahí nomás, po. 11 días en Putaendo.
Imagínate que te pase eso en una ciudad desconocida de otro país.
Claro.
¿Sí?
Sin salir, sin nada.
Acá sabemos por lo menos que hay una red integrada.
Cop que cura, por lo menos te
da. Claro, es cop que cura.
Sí, po. Y Putaendo, por donde bajó el Ejército Libertador.
Sí, ¿para qué?
Tú sabes que, oye, tú sabes que en Putaendo, el Ejército Libertador bajó por ahí y está el pimiento donde San Martín amarró el caballo.
¿En serio?
Ah, no.
No sabía.
Son cosas de pildoritas históricas, claro, que yo te tiro nomás.
Gracias, Matías.
Ahí está. En la plaza de Putaendo, que es preciosa, ¿ya? Hay un como sea un pimiento.
¿Sí?
Y ahí está la leyenda, aquí el general San Martín, cuando bajó el Ejército Libertador.
Ya.
Sí, pues.
Sí, te estoy escuchando.
Dejó amarrado su caballo.
Mira qué bonito. Son bonitos los pimientos, además. Lindo. Precioso.
¿Cómo pasamos del coronavirus a los pimientos? No sé, pero vamos haciendo. Ya,
pero
haciendo,
tú sabes, ahí de a poco.
Sí.
Ya.
7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal. Vamos a los casos del día, Matías.
Vamos con los casos del día. Mientras tú vas con los casos
de hoy.
De hoy, yo voy a
buscar
entrar a
tu planilla.
La planilla la tengo hasta el viernes, pero me va a servir igual
ya
para comparar.
Hoy se informaron 6.882 casos nuevos de coronavirus.
El lunes, ¿me puedes repetir la cifra? Porque a mí me parece muy impresionante.
6.882.
Hace 7 días, 5.300, 1.500 casos más contabilizados. Y digo contabilizados y no reales, porque no tengo claridad, no pude enterarme si había alguna distorsión por haber sido el fin de semana pasado un fin de semana largo.
Claro.
Dejemos eso como un stand-by.
Sabemos que esta semana, lo habíamos dicho, van a ser más
oscilantes,
sí.
Sí. Pero vamos al lunes anterior. 5.500.
Claro.
Y eso no fue nada largo.
No, pero veníamos del Día de la Madre.
Pero...
No fue largo.
Ya, pues.
Ah, no, pero veníamos de elecciones. Ojo, que fueron 2 días feriados.
El lunes 17, sí.
Sí,
ya, pero no se detecta tan rápido. O sea, ese lunes no estaban contabilizados el día de las elecciones. El Día de la Madre puede ser. Pero lo que sea. Pero mira, vamos a suponer que estaba... El Día de la Madre había influido para ya ese lunes 17.
Sí.
Pero eran 5.500 y hoy día son 6.008.
Tal cual. Sí, pues mucho. Muchísimo.
Sí, es mucho.
Muchísimo. Muchísimo. Pacientes activos, 45.104. Eso era como en abril. ¿Te acuerdas que en abril habían 45.000 casos activos?
Claro.
Bueno, volvimos.
El lunes pasado, 40. Y el lunes anterior, 37.
Imagínate.
O sea, 37, 40, 45.
¿Cierto?
Así vamos.
Así. Rapidito, para arriba. Fallecidos. Se informaron hoy, según cifras del DEIS, 132 nuevos fallecidos.
132. El lunes pasado, no, aquí hay una distorsión claramente, 30. Pero me acuerdo que el lunes pasado dijimos que era raro, ¿eh?
Sí.
Porque el lunes anterior, 102. Ah, sí, ya me acuerdo entonces que el lunes pasado era bien curioso. 102 hace 2 lunes, hoy día
132, igual son...
No deja de ser.
Sí. Camas críticas disponibles, 150. Y acá también hay una diferencia porque el lunes pasado habían como 40 camas más de las que hay hoy día.
Ya.
¿Cuántos pacientes están en camas críticas, en camas UCI? 3.142.
Yo tengo una estadística que me interesa, déjame buscarla rápidamente, una estadística que es bien llamativa y tiene que ver con... Un segundito. Lo tengo. Tiene que ver con lo que hablamos el otro día de qué está pasando... No. ¿Qué está pasando con los segmentos etarios UCI?
Yeah. Ah, sí.
Y se está viendo una clara e importante alza en los mayores de 70 años. Lamentablemente eso está pasando. Lo vi esta mañana en un cuadro que no lo tengo a la mano. Ah, creo que lo tengo. Ájale, muchas
muy bien,
gracias.
Muy bien.
Mira, tú. ¿Te acuerdas que hablamos de esto la semana pasada?
Sí.
Solamente quedémonos los 70 años, que ya lo habíamos dejado atrás.
Porque íbamos súper bien.
Claro, hace un mes, el 30 de abril, estábamos súper contentos porque decíamos, fíjense ustedes, los mayores de 70, en las UCI, de los 3.200 que había, solo 336 eran mayores de 70 años. Ojo, entre 60 y 70 serán 721, entre 50 y 59, 1023. Ahí estaba el foco del problema, entre 50 y 59. Volvamos a los 70, eran 336. ¿Sabes cuántos son al día de ayer?
¿Cuántos?
430, 100 más, de 336 a 430. Y si entre 50 y 59, que seguro ya a esta altura ya es mucho más vacunado, sí, pues. Si hace un mes eran 1023, entre 50 y 59, hoy día son 734.
Ah, bajado.
Pero menores de 39 eran 548 y hoy día 653. Es decir, todos muy parejitos, se acortan las brechas.
Sí.
Y de alguna manera vemos que el virus está defendiéndose,
haciendo de las suyas.
Está boxeando, claro. porque
está buscando.
Está buscando porque tiene una vacuna que lo está persiguiendo, le está haciendo la vida difícil, entonces reacciona.
Claro.
Reacciona y busca.
Porque quiere reproducirse y seguir vivo.
Puede buscar una variante en otras partes. Aquí busca, algo debe entender un científico, dicho en manera vulgar o escolar, busca aquellos organismos donde no haya vacuna para ahí intentar sobrevivencia.
Oye, decía hoy día, de hecho, al respecto el ministro París, que el 63% de las personas que están en camas UCI no han recibido dosis. O sea, mira, de todos los que están, de estas 3.142 personas que están en este momento en la UCI, el 63% no ha recibido vacunación. Ya. Así. Vamos a la positividad y a los exámenes PCR. Hoy se informaron, o sea, ayer se informaron 71.749. Hartos se hicieron examen. Lo que da una positividad nacional de 8,74.
¿Estuvo bien eso?
Sí, pues.
Hace dos lunes era 9,20. Y el lunes pasado yo ya le tengo susto porque me di cuenta que era un día raro. Es difícil de leer, a ver, a 10,61. Pero 9,20 hace dos semanas. Y te diría que 8 no teníamos un... Ah, no, si tuvimos... No,
no, pero hace no, como de 10 días, yo creo.
Sí, sí. Hace el 8.95, fue el 12 y 13 de mayo.
¿Viste?
Sí.
En el lunes pasado, bueno, que todos sabemos que ya es raro, pero la positividad a nivel nacional era del 12%. Y yo hoy lunes... Mentira, de 10,83 a nivel nacional y 13% en Santiago. Y hoy en Santiago es del 12%. Un poquito mejor. Ahora, Santiago está bien complicado. Bien complicada la región metropolitana, hay que decirlo.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Duna. Oye, me escribe una persona.
Ya. ¿De buena voluntad?
De Putaendo.
Ah, ¿en serio?
Sí, pues.
¿Y ahí qué dice?
Está viéndolo por streaming, parece. Que
¿corrobora el dato del pimiento?
No, pero si no te basta con mi testimonio.
si me basta.
Yo soy de la zona, así que.
Yo lo sé.
Te he ido mucho.
Yo lo sé.
Pero lo bonito es que abrazos desde Washington. Un putaendino en Washington.
Ay, qué bonito.
Ahí nomás te dejo.
Qué bonito.
Así que un saludo.
Saludo a él, pues, o a ella, no sé, a ella.
Bueno, vamos con otros temas de la pauta, si
sí,
tienes
vamos
a bien,
con otros. Oye, está todavía, sigue la polémica entre el Colegio Médico y el MINSAL por la decisión que tomó el gremio de salirse de la mesa COVID. Según explicaron ellos, esto había sido por un tema de mucha pena, mucha frustración, porque sentía que no se les escuchaba, que ellos habían entregado cientos de minutas, que habían hecho muchas colaboraciones y que finalmente el gobierno no los tomaba en cuenta. Por lo tanto, decidían salirse de esta instancia y tratar de colaborar desde otros espacios y no desde la mesa en sí. El ministro París se refirió hoy a ese tema y pidió, le dijo que ojalá recapacitaran. Lo llamó a recapacitar porque todas las voces son bienvenidas. Ahora también él dice que las decisiones finalmente justamente le cabe a la autoridad tomarlas, y se escuchan muchas opiniones, pero no necesariamente se toman todas las opiniones que se entregan, y que finalmente los que toman las decisiones son aquellos que están llamados a tomarlas, que es justamente la autoridad. Pero bueno, las relaciones ahí están súper complejas, pero que nunca estuvieron muy buenas tampoco.
Oye, déjame buscarte un Twitter del ex diputado Charlson, que es bien ácido en Twitter, súper, sí, súper sí, ácido. Sí. Y escribe, en la mañana escribió, aquí, el Colegio Médico hace rato es un, comillas, partido opositor dedicado a torpedear al MinSal. Mejor que se retiren de la mesa social, dice el exdiputado Chauzo. Y dice, el Colmet Chile trabaja para Jadwe. Su objetivo es causar máximo daño al gobierno. ¿Para qué ustedes cómo se pueden extremar las posiciones? El Colegio Médico es una acusación grave, que trabaje para un candidato. Sí. No sé si consta, pero a ese tipo de juicios estamos expuestos a cuando se polarizan las cosas, que es un tema que nosotros es bastante favorito nuestro, hablar de eso, y poner sobre la mesa el que hay que tener calma y buena letra, porque el Colegio Médico, si está haciendo una campaña política y a través de eso desprestigiar a autoridades sanitarias en medio de una pandemia, es una acusación
gravísima. O sea, claro, uno esperaría ciertas pruebas, que es difícil probarlo, obviamente.
Que no son amigos del gobierno, está claro.
No, que a lo mejor y que permanentemente no le han gustado las decisiones que toma el gobierno, muchas veces con críticas ex post. Sí. Ahora, que esto sea una maquinación política para favorecer la candidatura de Jadwe, yo creo que es aventurado, o que al menos necesitamos más pruebas.
Claro, simpatías no tiene, cosas de recordar las palabras de Quique Asiche hablando de estos infelices.
Sí, infames.
Está bien, pero de ahí a que urdir una suerte de operación para hacerle daño al gobierno, ellas son palabras mayores, pero naturalmente las cuales yo no me hago cargo ni tengo, sencillamente doy la fuente, pero ¿hasta qué punto podemos extremar la relación a través del lenguaje, el vocabulario? Y hay que tener harto cuidado con eso. Son las 7 de la tarde con 26 minutos, José, estás en Duna.
Nada personal. Hoy, Matías, se conocieron cifras. El INE entregó las cifras de desempleo del trimestre febrero, marzo, abril. Y el desempleo llega a 10,2%. Y subió también la informalidad laboral. El problema es que, si bien abril no fue tan malo, porque también la base de comparación no era nada buena, esto refleja una pérdida y una destrucción de empleos bastante importante en el país. Y para conversar respecto a este tema, ya está con nosotros el ministro del Trabajo, precisamente Patricio Melero. ¿Cómo está, ministro?
Hola, ministro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina, hola, Matías, y a todos quienes están en la sintonía de Radio Duna, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo lo lee usted, más allá de las cifras? ¿Cómo habría que leer las cifras a su juicio o a juicio del Ministerio?
Bueno, esta es la primera cifra, Matías, que coincide con un periodo total de la pandemia presente en el país.
Claro. Un año móvil completo pandémico.
Claro. Exactamente, porque está tomando febrero, marzo, abril del año 2020 con igual periodo en el 2021, aunque sin duda hoy día la pandemia está en una expresión más intensa y más fuerte de lo que era febrero, marzo, abril del año pasado. Recordemos que los primeros casos habían llegado en marzo, pero con todo son periodos COVID, y lo primero que me nace comentar es que sin duda la pandemia sigue golpeando fuertemente el empleo y golpea más fuertemente algunas actividades productivas que a otras, como es especialmente lo que está ocurriendo con una caída muy fuerte en las actividades de los hogares como empleadores, donde cayeron 17%, luego en las actividades de servicios administrativos y de apoyo, menos 15%, y en actividades de alojamiento y de servicios de comida, que es todo el rubro de turismo, donde fue de una caída del 11%. Esto también deja en evidencia que es muy importante ¿qué podemos hacer, cierto?, frente a este impacto que sigue teniendo el COVID en la caída del empleo. Y yo creo que es muy relevante que mantengamos los subsidios y las ayudas, y decirles a los chilenos que no los vamos a dejar solos en esta materia, y me refiero a subsidios importantes que han estado muy vigentes, como son el subsidio Regresa, el subsidio Contrata, que han estado justamente otorgando alternativas de trabajo a las personas que regresan a su empleo y a los que se contratan, como también la Ley de Protección del Empleo, que ha permitido la suspensión, ¿cierto?, de los contratos mientras está la pandemia, pero mantener el ingreso, y también la Ley de Crianza Protegida, que le ha permitido a muchas mujeres que están con postnatal proyectarlo más allá de los 6 meses, llegar a 9 meses, y está en este minuto también alcanzándose un buen acuerdo para seguir protegiendo a las trabajadoras dependientes e independientes que se les termina este periodo de 9 meses. De forma tal de que ahí hay un camino, ¿no? Pero
claro, sí, pero ministro, porque en el fondo esos son obviamente medidas para sanar o salvaguardar esta situación de crisis que estamos viviendo.
Para mitigar,
claro, pero acá hay un tema, que hay una destrucción de empleos, por lo tanto me imagino que también estarán pensando cómo volver a crear esos empleos, y eso va, me imagino que en línea paralela a estas ayudas, que muchas veces también pueden ser incentivos que van de forma contrapuesta justamente.
Bueno, Josefina, es muy cierto lo que usted dice, y lo que tenemos que seguir es avanzar sostenidamente en el proceso y en el programa de vacunación, porque chilenos y chilenas inoculados son chilenos que pueden volver en mejores condiciones a trabajar y de esa manera empezar a descender las cifras de desempleo. Mientras no recuperamos algún grado mayor de normalidad en la actividad económica, mientras el comercio no puede volver a abrir en plenitud, mientras los restaurantes y el turismo no se puede expresar en toda su magnitud, por mencionar las actividades más golpeadas, mientras muchas trabajadoras de casa particular que no pueden ir a trabajar a comunas que están en cuarentena o no pueden desplazarse de sus comunas, obviamente que el tema se va a ver más dificultado. Por consiguiente, creo que la solución de fondo va a ir porque alcancemos lo antes posible el 80% de la población objetivo a vacunar, porque eso debiera de permitir también que se relajen más las medidas de cuarentena o de restricciones a desplazamiento o de restricciones a la actividad económica. Entonces, yo digo, acá tiene que darse una suerte de ciclo virtual donde esté, por un lado, los programas de apoyo mitigadores, como los he explicado, por otro lado, el programa de vacunación para dar una mayor normalidad a la actividad económica, y por otro lado, vamos a seguir reforzando la inversión pública, especialmente los ministerios de las públicas, vivienda, transporte, que son grandes generadores de mano de obra, y hay una proyección de que esos puros 3 sectores, por las obras que se están haciendo, aporten del orden de 300.000 empleos, más los subsidios, más el resto de la actividad económica, debiera llevarnos a un mejor resultado en los trimestres siguientes.
Patricio Melero, ministro del Trabajo, con las tendencias actuales, que son difíciles de prever, ¿sí?, en materia de coronavirus, ¿para cuándo ustedes piensan que debiera tender a recuperar, mejorar la curva de generación de empleo? Porque viene un segundo semestre con bastante esperanza, no sé si ustedes comparten ese juicio, porque las vacunas ya deberían llegar pronto al 50% con 2 dosis, porque cambia el clima, y porque probablemente pueda entrar a liberarse sectores de nuestro país donde pueda haber más movilidad. ¿Ustedes para cuándo tienen previsto o con qué proyección piensan cerrar el año de cifras de desempleo?
Es bien compleja la pregunta, Matías, pero déjame decirte 2 cosas. Primero, los meses que vienen, que son los meses de invierno, siempre la variación estacional en los meses de invierno hace que el empleo disminuya, porque no está la temporada agrícola, que es muy generadora de mano de obra en las cosechas y en los cultivos, porque no está la actividad turística, propiamente los meses de verano, que se restringen los meses de invierno. O sea, la variación estacional para el trimestre que viene, ¿cierto?, que va a ser abril, mayo, junio, no es un trimestre muy favorable al empleo en tiempos normales, y tampoco lo está haciendo ahora. De manera tal de que yo diría que podríamos empezar a tener mejores resultados en la medida que alcancemos hacia fines del mes de junio, julio, ya un 80% de la población inoculada, y por consiguiente empecemos a tener menos comunas en cuarentena, menos restricciones a la movilidad, y pueda reactivarse naturalmente la economía. Y si a eso ya nos vamos al trimestre de primavera, inicio de verano, vuelve la estacionalidad a ser positiva, de manera tal de que junto con una actividad de crecimiento económico que está proyectado este año, que se ve más optimista que el año pasado, recordemos que las proyecciones de crecimiento de este año son en torno a un 7%, el año pasado decrecimos un menos 4,5, entonces eso también debiera de ayudar al último trimestre del año pudiéramos tener cifras bastante más normales que las que estamos teniendo ahora.
Ministro, las cifras de hoy demuestran que hay una destrucción de 23.000 empleos y sin duda las mujeres son lejos las más golpeadas. Si bien hoy el gobierno presentó un proyecto que de este postnatal de emergencia, de ampliarlo, hay que pensar cómo se van a recontratar y cómo se van a reincorporar esas mujeres en el futuro. Porque está bien, esto es una. Volvemos al tema de la emergencia, pero ¿cómo vamos a hacer para que las mujeres vuelvan a avanzar? Porque han retrocedido este año y tres meses que llamó pandemia, han retrocedido un montón su presencia en el mundo laboral y sabemos lo difícil que es. Entonces, ¿qué están pensando para reincorporar esta fuerza laboral que es sumamente importante?
Bueno, efectivamente, la tasa de desocupación, Josefina, que usted mencionaba, es de 10,9, es decir, está por sobre la tasa de desocupación total, que es de 10,2, y la masculina fue de 9,8. Por consiguiente, tenemos ahí sin duda un problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, hay una serie de acciones que estamos tomando desde el gobierno, desde el Estado, que son incentivos a la contratación de mano de obra femenina. Por ejemplo, lanzamos el programa Empleo en la Construcción. Generalmente la construcción es una actividad muy masculinizada. Hoy día hay un incentivo claro, hay una página web que hemos trabajado con la Cámara China de la Construcción para incorporar a las mujeres en ese mundo. Segundo, el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, en todas las licitaciones que está efectuando de construcción de nuevas viviendas, a las empresas constructoras que tengan mujeres en su planilla de pago y en contratación tienen un puntaje adicional a favor de licitar y adjudicarse una propuesta. Sin duda, uno de los objetivos que queremos alcanzar ya en este segundo semestre es la ley de sala cuna universal.
Claro, eso es como fundamental, porque si uno no tiene dónde dejar a los niños, aunque den todos los subsidios del mundo para contratar mujeres, las mujeres no van a poder salir de su casa.
La ley de sala cuna universal está en el Senado, vamos a ingresar un conjunto de indicaciones que estamos en este minuto en su trámite final para incorporarlas al Senado, y eso sería sin duda un incentivo muy grande, porque como bien usted apunta, de nada sirve ofertar plazas de trabajo si la mujer no tiene, también puede ser el hombre, con quien dejar a los niños a bien cuidado. Ahí ha sido bien exitoso un subsidio que tenemos, que es el subsidio Protege, que justamente le da 200.000 pesos a las mujeres que tienen o trabajan en lugares o en empresas con menos de 20 trabajadores que no tienen la obligación de tener sala cuna. Eso también está ayudando a que la mujer pueda volver, pero en definitiva, por eso que yo les he tratado de expresar que aquí no es una cosa por sí la que genera el aumento del empleo, sino que es la conjunción de este ciclo virtuoso de hechos que son la disminución de la pandemia, la disminución del confinamiento, los subsidios del Estado que vamos a mantenerlo en los próximos días. Se está decretando una prolongación de la ley de protección del empleo, estamos llegando a este acuerdo con el Senado para esta ley que usted dice, y la reactivación de la economía son los tres factores que deberán de tenernos con mejores cifras, pero no tan pronto como quisiéramos ni tan lento como lo fue el año pasado. Ya de los 2 millones de empleos destruidos hemos recuperado 1 millón y la tarea sigue por delante para disminuir el millón siguiente que nos resta.
Patricio Melero, Ministro del Trabajo y Prevención Social, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Bien. Que esté muy bien. Muchas gracias, gracias Matías. Ministro. Muchas gracias, Josefina. Josefina, buenas tardes.
Bueno. Buenas tardes. 7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a enfocarnos un segundito de este espacio, de este bloque en el Perú.
Ah, sí.
Porque sabemos que este 6, es domingo 6, ¿cierto? Sí, domingo 6. Son las elecciones presidenciales, una reñida segunda vuelta se espera entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Anoche tuvieron un debate televisivo. Esto en el contexto de la siguiente noticia que encabeza los portales peruanos, RPP, Radio Programas del Perú. Perú vuelve a ser el país con mayor tasa de mortalidad del mundo. Número uno en el mundo. La tasa de mortalidad del coronavirus en Perú se situó en 551 fallecidos por cada 100.000 habitantes, superando así la tasa de países como Hungría, la República Checa, que a principios de mayo encabezaban ese ranking mundial. En ese contexto se da una reñidísima y probablemente polarizada, porque puede ser reñida de dos proyectos similares,
no tan distintos.
O matizados, qué sé yo. No, aquí son agua y aceite, para ponerle colores. Agua y aceite probablemente estos dos mundos. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, las últimas declaraciones, jugándosela toda ya, dice, creo que Keiko Fujimori, pero ¿cómo tiene que...?
Como le doy la guata después cuando se va a contar.
Keiko Fujimori, dice Mario Vargas Llosa, representa la libertad y el progreso, y Pedro Castillo la dictadura y el atraso. Pedro Castillo, en frases sueltas que van quedando de esto. El feminicidio lo llaman en el Perú, es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación y la delincuencia. Bueno, ahí está Keiko Fujimori dando garantías a quienes... jugando con el riesgo que significa para ese sector de la población o de los votantes peruanos, Pedro Castillo, y ella jugando mucho con el concepto de la democracia.
Y la libertad, muy a la española, a la Isabel Díaz.
Ayuso.
Ayuso.
Lo que señala Keiko Fujimori dice, juramento por la democracia, les pido una oportunidad para reivindicarme. Hay un lenguaje de búsqueda de lograr acuerdos, pero también exponiendo qué es lo que siente cada uno que representa al adversario, que es un Perú desastroso. Me imagino que piensa lo mismo Castillo de Keiko y Keiko de Castillo. Y esa polarización es la que está en juego hoy día en Perú.
Ahora, llama la atención los altos niveles de nulo y de no sabe, no responde, que todavía hay a menos de 6 días de la elección. Son altísimos, sobre el 15%, 20%, incluso en algunos sondeos de la gente. No, todavía no hay mucha claridad y sabemos que en Perú el voto es obligatorio.
Sí.
Por lo tanto, esa gente va a ir a votar y hay mucha expectación de que va a pasar justamente con los nulos, con los blancos y con ese porcentaje de la población que todavía no decide por quién va a votar.
Así es. Entonces, atentos porque esta es la noticia de este fin de semana. Es muy indicativa también de lo que puede pasar en otras partes del mundo. Uh-huh. Sin ir más lejos, podríamos perfectamente estar en un escenario de polarización similar en Chile a fines de este año. Sería un inédito paso a segunda vuelta de un candidato del Partido Comunista, por ejemplo, y que probablemente vamos a ver tonos parecidos a este en la campaña. Y vamos a ver movilizaciones inesperadas o también inéditas de grupos políticos alineándose ya en condiciones más extremas, si se quiere.
Claro, respaldos imposibles que se hacen posibles.
Tal cual.
Claro.
Y esos son de alguna manera sobrevivencia, son extractores de sobrevivencia política en un país que siente que las cosas se le van a los extremos. Y esto es cuando pierdes institucionalidad, cuando pierden espesor y quilla los partidos tradicionales. En el Perú lo perdieron hace mucho rato.
Desde los 90.
Claro. Sí. Y hoy día nosotros acabamos de ver esa película. En la última temporada del 15-16 de mayo, vimos exactamente eso. Vimos, cada uno puede ver la película que quiere, pero más o menos hay cierta conciencia o consenso de que lo que se vivió fue, primero, un golpe fuerte de timón desde la ciudadanía a los poderosos. Claro. Y cuando digo poderosos, digo todos quienes han ostentado poder, desde los partidos tradicionales hasta los dirigentes de causas gremiales o sindicales.
Claro, pasando por los empresarios,
pasando por la pérdida de la CUT.
Bueno, la CUT que presentó 20 candidatos y no sacó ni uno.
Pasando por el de Mesina, de Anoma FP, de Mario Aguilar, del Colegio de Profesores.
De los expertos, salió un solo economista entre los 155 constituyentes y un solo economista.
Todo lo que olía a poder
¿Sí?
fue muy golpeado. Y lo otro, los partidos, que bueno, son parte del poder, pero los partidos políticos también muy golpeados, unos más que otros, algunos históricos como la DC, el PPD, brutalmente golpeados. La DC sacó un constituyente, Ahora, en las elecciones locales le fue mejor, el PPD también, pero ese es el problema. Y cuando nosotros proyectamos lo que viene, hay una iniciativa en el Congreso ahora de querer replicar la excepción que se dio en la ley de permitir que los independientes operaran en sistemas de lista. Y eso es visto por muchos expertos como un gran peligro, porque suena bien, pero puede ser una bomba de tiempo en que los partidos mueran. Y sabemos, como decía, creo que fue Ascanio Cavallo ayer en una columna, dice, cuando algo así como, cuando mueren los partidos, sabemos que lo que viene son los partidos únicos. Y sabemos qué significa un partido único en un país. Huele a peligro en ese sentido. Así que, aunque no nos guste, más vale empujar por la modernización de los partidos políticos que por la desaparición.
La accountability y todas esas cosas, la transparencia.
Más que por la desaparición de estos. 7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y si te parece, vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Sí, pues.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo fondo mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro. Zurich.
Que tu tiempo valga la pena. No lo uses en tareas que pueden hacerse 100% automáticas, como las rendiciones de gastos de tu empresa. Rindegastos te facilita este trabajo y lo hace rápido y sencillo. Visita rindegastos.com.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Pinza Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El nuevo milenio comenzó tarde para Beck, mientras se reponía de una ruptura amorosa. El año 2002, el cantautor lanzó Sea Change, un disco afectado y una suerte de crónica sobre el dolor, el despojo y la separación. La historia y las canciones de Sea Change de Beck los revisamos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, desde las 8:30, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y tomamos contacto de inmediato con Paula Escobar, que está allí y nos trae esa bomba que la semana pasada Wall Street Journal levantó sobre una investigación del gobierno norteamericano sobre el origen del virus. Paula, ¿cómo estás?
Exacto. Bien, ¿cómo están Matías y José? Un gusto de verlos.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Muy bien.
Bueno, ¿y es real o es?
Oye, sí, es una noticia.
¿Es de laboratorio o es un murciélago? Yo quiero saber.
Pangolín.
Mira, pangolín. Yo creo que lo importante es saber por qué cambió tanto, claro, pangolín, por qué cambió tanto una cosa que ya era como un consenso científico, claro, de que esto en realidad no había sido un accidente o un incidente de laboratorio en Wuhan, sino que era, en el fondo, había un contagio de un animal contagiado a los humanos en el mercado húmedo de Wuhan, ¿cierto? Eso era como lo que ya todos estaban diciendo. Y resulta que Joe Biden el miércoles pasado ordenó a sus servicios de inteligencia y les dio 90 días, o sea, bien perentorio el plazo, para que hagan una investigación concluyente respecto de qué pasó y por qué. Joe Biden dijo, aquí lo que pasó es que a mí me entregaron un reporte en el cual no era concluyente ni una teoría ni la otra teoría, que son las dos teorías que han estado dando vuelta siempre, ¿cierto? De que acá, por la vía intencional o por la vía accidental, en el laboratorio de Wuhan hubo un accidente que produjo el contagio de este virus, o que fue por la vía zoonótica, que es la teoría científica habitual hasta ahora y que en el fondo de Lancet, acuérdense ustedes, en febrero del año pasado, condenó las teorías conspirativas, y en el fondo se instaló una narrativa en los medios también.
¿Te acuerdas que mandó una comisión?
Claro.
Y dijeron que todo bien.
Sí. La comisión fue este año, la comisión, elaboró su reporte este año y dijo que era extremadamente improbable que hubiera sido un accidente, pero no lo descartó completamente, y de hecho la OMS ahora está como en la onda de que hay que investigar, y les voy a explicar por qué. Bueno, lo interesante de la pregunta es qué cambió, porque en el fondo no hay nueva evidencia, o sea, la verdad es que Joe Biden no tiene más evidencia que la que hubo antes de todo lo que pasó. Solo lo que le pasa a él es que esta falta de información le parece grave y le parece que tiene que subsanarse, sobre todo de cara a el comportamiento con China, el comportamiento de China, y de cara a una nueva pandemia, como que es necesario elevar los estándares de información y de transparencia, y desde luego acá hay un factor político. Ahora, lo más interesante de todo es que lo que el Economist, la BBC, muchos medios están estableciendo es que, en el fondo, el hecho de que fuera Donald Trump el principal divulgador de la idea de la conspiración del virus chino, acuérdense que él lo llamaba el virus chino, ¿se acuerdan? Sí, bueno. ¿No? Era chino, venía de ahí, era made in China, eso sí lo, si no está escuchando el señor embajador chino, que no se enoje, por favor, pero el virus por lo menos de ahí venía. Pero lo que decía Trump era que esto era una conspiración, ¿se acuerdan? Todo eso, bueno, eso hizo que tanto los medios como los políticos tuvieran cero incentivo para darle alguna credibilidad a esta teoría. Entonces, el primer factor que ha hecho que cambie esto es el factor Trump. O sea, que ahora Joe Biden reciba esta información y diga, ¿sabe que en realidad esto no me parece concluyente? O sea, no, me parece grave que todavía no sepamos el origen de esto y hay que investigarlo. Porque todo lo que decía Donald Trump, en el fondo, caía bajo el mismo manto de que él era el originador de fake news, de que era una persona que la verdad, digamos, no le importaba, que estaba contra la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer factor es quién, en el fondo, está diciendo esto, que por supuesto que es distinto que lo diga Trump. Después pasó que hay varias revistas científicas, incluso antes de lo del Wall Street Journal, el 14 de mayo, la revista Science llevó una carta de 18 científicos de universidades como Harvard, Yale, Stanford, de Cambridge, que dijeron que cuestionaban los resultados de la misión conjunta de la OMS y China y pedían una investigación apropiada, esa es la palabra que usaron, sobre el origen del virus. O sea, aquí vino como científico muy importante decir esto no es suficiente, y además sabemos que esta organización de 17 científicos de la OMS más 17 chinos tuvieron restricciones, estuvieron todo el tiempo monitoreados, etcétera, por el gobierno chino. Después pasó lo del Wall Street Journal, que publicó esta información basada en fuentes atribuidas a fuentes de inteligencia. que decía que 3 investigadores del Instituto de Virología de Wuhan fueron ingresados en un hospital en noviembre del 2019, varias semanas antes de que China reconociera el primer caso, ¿ya? Ojo, que el laboratorio, yo no sabía esto, no sé si usted, el laboratorio de Wuhan, de virología de Wuhan, se encuentra a pocos kilómetros del mercado húmedo. Yo ese dato no lo sabía. Entonces, ¿qué creen que puede haber como una filtración, no sé, que se arrancó en el fondo, una contaminación que llegó al mercado porque tiene proximidad, digamos, geográfica, ¿ya? Entonces, como que se podría haber escapado el virus y se podría haber esparcido en el mercado donde tenía una vía muy fácil, digamos, cómo esparcirse. Otro factor es Anthony Fauci, que Anthony Fauci al principio, ¿se acuerdan ustedes? Que era muy claro en decir que esto eran teorías conspirativas, el que decía que creía que el virus había saltado de los animales a los humanos, pero el lunes pasado dijo que ya no está tan seguro de que el nuevo coronavirus se hubiera desarrollado de forma natural. Dijo Anthony Fauci, no estoy convencido al respecto, creo que deberíamos seguir investigando sobre lo que ocurrió en China. Ya Anthony Fauci, con su credibilidad, digamos, como que desató todas las dudas, y por eso ahora... en el fondo este informe de la OMS está súper, no sé si está muy cuestionado, pero está cuestionado la forma en que se hizo, los límites que tuvo, y de hecho, fíjense ustedes que un portavoz de la OMS le dijo a la BBC el jueves de la semana pasada que se necesitan más estudios en una variedad de áreas, incluida la detección temprana de casos y focos, el papel potencial de los mercados de animales, la transmisión a través de la cadena alimentaria y la hipótesis de incidentes de laboratorio. O sea, ¿Paula? Está diciendo acá que le pareció que no estaba... explorar esa teoría bien. Sí.
Paula, hay dos alternativas, dos posibilidades, o varias. Una que, claro, la primera era el paso, ¿no es cierto?, del murciélago, el pangolín se lo comieron y ahí pasó al ser humano en este mercado y ahí estamos. Esa era la más plausible que vimos durante un año. Y ahora viene esta del laboratorio, pero en esa deja clara la investigación si es que se les escapó o salió de un laboratorio. Pero, ¿cuál es el origen? Porque en algunas partes las teorías conspirativas al principio, o así fueron vistas, era que era un virus creado artificialmente además.
Claro, que era deliberado.
Claro. Entonces, mira, esa parte, Matías, la clara.
En realidad, como claro, es muy importante tu pregunta, porque en realidad aquí ni la OMS, ni Joe Biden, ni nadie, ni Anthony Fauci están diciendo que creen que haya sido... porque se arrancó porque el virus se expandió desde un laboratorio por un accidente, sino que dicen, hay dos teorías, han estado estas dos teorías todo el tiempo, se estableció una sin suficientes pruebas para desacreditar la otra hipótesis y esto amerita ser estudiado. O sea, no hay nuevas pruebas tampoco de eso, ¿ya? Pero sí les pareció que la investigación no fue lo suficientemente rigurosa en decir que en realidad no hubo un accidente de laboratorio. Ahora, hasta ahora todo lo que yo he leído es que nadie se está jugando por una cosa deliberada, o sea, que aquí hubiera, digamos, una conspiración china para crear un virus y matar al resto del planeta, no, sino que pudo haber habido, por eso que estos trabajadores del laboratorio se hayan enfermado justo en la época antes, digamos, es como que hubiera habido un accidente en el laboratorio que hubiera podido después trasladarse al mercado húmedo y de ahí expandirse, por ejemplo.
Ahora, a mí me llama la atención la OMS, que ha sido en general bastante dadivoso con China. ¿Te acuerdas que al principio, descartaron esta comisión? En un principio también, cuando los chinos se demoraron a entregar bastante la información respecto al coronavirus, la OMS también salió rápidamente a decir que no, que efectivamente China sí había cumplido con los estándares y los protocolos. Después se demostró que no. Entonces, yo creo que también ahí hay que ver la orgánica y el gobierno corporativo, no sé si esa es la palabra, dentro de la OMS, porque ha dado bastante palos de ciego respecto a la participación y a la actuación de China con respecto al coronavirus.
Mira, yo creo que es un tema esencial, porque por eso parte de esta investigación, que uno podría decir lo está haciendo para perjudicar a China, como dice China, que todo es mentira, que esto se politizó, etcétera, sino que faltan datos y hay que saber esos datos, dice Biden, y les dio 90 días para que sean concluyentes. La OMS ahora, como les digo, el vocero lo que dijo ahora es como, bueno, hay que investigar esto, en el fondo hay que hacer más estudios, o sea, de alguna manera está diciendo que el estudio que ellos hicieron fue insuficiente para concluir que en el fondo fue por la vía zoonótica. José, lo que yo creo que es muy importante lo que dices tú, porque la OMS ha estado cuestionada bastante en toda la pandemia, y lo que sí parece que es importante para la OMS y para todo es que para la próxima pandemia tiene que haber una gobernanza de salud más clara, tiene que haber mucha más transparencia, tiene que haber además una manera de tener, de compartir información mucho más abierta entre los países, ya que es lo que ha faltado también. Entonces, mientras China no abra realmente todo su naipe y mientras los países no compartan transparentemente toda la información, va a ser muy difícil. Yo creo que esto también es parte del desafío de la OMS, pero digo, a mí me llama mucho la atención la cuña de Anthony Fauci, o sea, como diciendo, en realidad yo pensaba que no, pero hay que llegar hasta el final de este camino, y yo creo que está todo en pos de decir, mira, cómo deben hacerse las cosas para la próxima pandemia, porque lo que todos los expertos dicen es que va a venir otra pandemia, que sepamos manejarla mejor o no, depende cómo terminemos aprendiendo lecciones claras de esta.
Paula Escobar, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Muy bien.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, Paula. Chau, chau. Son las 8 de la noche ya en CAST. Uno para las 8 de la noche. Viene Visionarios, luego Terapia Chilensis. Nosotros los dejamos aquí y les deseamos que tengan un muy buen resto de día y hasta mañana.
Si Dios quiere, muchas gracias.
Chao, José.
Chao.